En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 20. Con su primera novela, El tiempo entre costuras, llegó a vender en España más de 1 millón de ejemplares. El libro se tradujo a más de 25 idiomas, ocupó puestos de privilegio en listas de libros más vendidos alrededor del mundo, incluyendo, por ejemplo, el prestigioso New York Times. Hablamos de María Dueñas, escritora española, quien se convirtió en un auténtico fenómeno literario. El filósofo Fernando Savater dijo de ese libro, de El tiempo entre costuras, que era una novela de las de antes, de las de siempre, de las de casi nunca. Por estos días, María Dueñas está de visita en nuestro país presentando su nueva novela, Misión Olvido. Para conocer un poco más de esta escritora que irrumpió desde el mundo académico con mucho éxito en el mundo de la literatura, es que vamos a conversar con ella por los próximos minutos. María, bienvenida.
Encantada, Gonzalo.
Buenos días y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tiene además esta Misión Olvido un par de frases de arranque que son brutales, ¿no? ¿Verdad? Esas que uno piensa que en la voz de un actor rinde muy bien, porque dice: a veces la vida se nos cae a los pies con el peso y el frío de una bola de plomo. Así lo sentí al abrir la puerta del despacho, tan próximo, tan cálido, tan mío, antes. Y así dispara la historia de una mujer que le pasa lo que a mucha gente, ¿no? El tema de llegar de las vacaciones, volver al trabajo y de repente con las cosas que pasaron, bueno, darse cuenta que precisa un cambio radical.
Radical, exactamente.
¿Dónde te dispara esta historia?
Pues esa historia surge a partir de un viaje a California que tiene que ver con el título de la novela, con el concepto de misión. Misión, el título tiene un doble juego de palabras que el lector lo va entendiendo a medida que avanza en la trama. Surge a través de un viaje a California, un viaje de verano, de vacaciones, en el que yo no iba en busca de ningún tema literario ni novelesco, pero me topé con una serie de visitas a las antiguas misiones franciscanas que establecieron los monjes españoles a finales del siglo XVIII, principios del XIX, constituyendo aquel camino real que va bordeando toda la costa. Y yo pensé, qué historia tan interesante, tan entrañable, qué pedacito de nuestra huella, de nuestro legado. Qué pena que lo conozcamos tan poco y qué material tan bueno sería para una novela. Me pregunté por qué nadie lo había utilizado y la segunda pregunta que me hice era por qué no lo hacía yo inmediatamente, ¿no? Pero bueno, ahí quedó ese proyecto un poco en el aire. Vino mi siguiente novela, mi primera novela, El tiempo entre costuras, y cuando llegó el momento de plantearme un segundo proyecto, decidí volver a aquellas misiones. Lo que pasa es que tuve claro que no quería que fuese una novela puramente histórica. Entonces es una novela contemporánea en el que estas misiones son objeto de una investigación y, bueno, de una serie de intrigas y de vidas que se van cruzando alrededor de la trama.
Sí, que es a partir del trabajo de una docente universitaria que, exacto, por temas personales, bueno, primero elige un lugar que seguramente los que hacen deportes náuticos conozcan mucho, en Portugal, muy bonito, se llama Sintra. Pero bueno, Sintra, sí, porque aparece otro problema en la página 10, sí, como demasiado cerca de España, ¿no?
Sí, exactamente, ya que distancia
es mayor, y sí, estaba bueno porque el proyecto ese de ir a esa universidad que queda en California le permite además recuperar el trabajo de un viejo docente universitario español, alguien que tuvo que irse allí en medio de la guerra civil.
Así es, un exiliado. En realidad, Blanca Perea, la protagonista, se agarra como un clavo ardiendo a ese trabajo académico que en principio no le resulta nada apasionante, nada atractivo. Lo que pasa es que ella quiere huir, quiere, como hemos dicho, poner distancia, y cuanto más mejor. Portugal es demasiado cerca porque su vida le ha estallado entre las manos, ¿no? Después de 25 años luchando, pues por lo que todos queremos, estabilidad, equilibrio, armonía a nuestro alrededor, de pronto su marido se enamora de otra mujer, la deja, sus hijos vuelan por libre y ella de pronto se ve desubicada, desconcertada, desolada, sin saber qué hacer, y opta a poner tierra por medio como una ingenua casi solución, porque después se va a dar cuenta de que los problemas no se van a solucionar simplemente por poner millas y kilómetros de por medio. Pero allá se desplaza a California a desempolvar el legado de este viejo académico que murió de manera dramática 30 años atrás y cuyos documentos, cuyos papeles permanecen 3 décadas allí comidos por los bichos y las telarañas y los gusanos casi sin que nadie les haga ni caso, hasta que de pronto, casualmente lo digo entre comillas porque nada es casual, pues requieren a alguien que investigue en el legado de ese profesor, y en paralelo se van a ir cruzando en la vida de Blanca otros personajes.
Sí, está bueno porque además hay como varias capas de historia, ¿no?
Exactamente.
Porque uno dice, bueno, un presente es la historia de Blanca, otro presente, que en realidad es un pasado, es la historia de este profesor y sus circunstancias. Y una tercera capa en realidad es el lugar geográfico, que tiene que ver con una historia de españoles allí. Y alguien podrá decir, bien, pero ya en el tiempo entre costuras rescatabas historias de españoles, claro, mucho más cerca, ¿no? ¿Verdad? Al otro lado del Mediterráneo, en Marruecos. ¿Te interesa eso, el tema de rescatar lugares por los cuales los españoles hayan pasado?
Me interesa muchísimo, porque yo creo que bueno, conocemos, digamos, los grandes brochazos de la historia, ¿no? Las cosas que nos cuentan los libros de texto y que son casi lugares comunes de nuestra historia. Pero después hay pasajes y entornos mucho más pequeñitos que por cualquier circunstancia han quedado un poco relegados al olvido. Y a mí me gusta rescatarlos porque me apetece saber, bueno, qué hicimos allí nosotros, ¿no? Qué conexión tuvimos y por qué se dieron esos hechos. Y me pasó con el tiempo entre costuras. Ahí tenía una conexión familiar con aquel Marruecos del protectorado español, porque mi madre nació allí, mis abuelos vivieron mucho tiempo y era una cuestión casi afectiva, porque sabía que aquella memoria se estaba perdiendo, que nunca había sido tratada en la ficción y que yo era una privilegiada por tener todos esos testimonios de primera mano, ¿no? Y con California me pasó en cierta manera también lo mismo. Fue a raíz de la visita a estas misiones, que ahora están reconstruidas, pero que en su día quedaron totalmente desoladas, cuando pensé, qué pena que los americanos, los gringos, las honran tanto como parte de su legado, ¿no? Los niños de cuarto curso de primaria, todos visitan las misiones californianas, todos las hacen una maqueta, hacen unos trabajitos con ellas, aprenden el nombre de los monjes franciscanos de memoria, en fin. Y nosotros, que fuimos los artífices de aquello, pues ni siquiera tenemos constancia de que existieron en algún momento. Y bueno, me apetecía rescatarlas, sacarlas del olvido, y así fue.
Cuando tú decís el disparador geográfico estuvo en el origen, ¿no? ¿Verdad? Sí. En un paseo estuvo el disparador geográfico, y después la historia. Sí. Ahora, cuando la historia, y contás con el personaje y lo colocás de vuelta allí, ¿volviste a recorrer algún lugar para que fuera más exacto?
Sí, a mí me encanta patear, poner el pie y pisar y oler y respirar los lugares que después utilizo como coordenadas geográficas en mis novelas, ¿no? Entonces, bueno, volví repetidamente a California. Después, como la historia, como tú bien dices, tiene varios planos, varios niveles temáticos, igual que Blanca emprende el camino hacia América y el profesor Fontana, el profesor exiliado, también lo hizo en su día, también tenemos un americano que hizo el viaje contrario, que vino hasta España. Entonces también he pateado los lugares de España, aunque es la España de los años 50, claro, no es la actual la que él transita, pero todo eso yo lo voy pisando. Yo entiendo que ahora mismo es muy fácil documentarte, porque con Google Earth, con la Wikipedia llegas a cualquier sitio, ¿no? O incluso pides unos mapas por internet y los tienes enseguida al alcance, pero a mí me da seguridad pisar esos territorios.
Y en el armado del personaje, la protagonista fuera profesora, una edad similar a la tuya, y demás, es decir, ¿te resultaba más fácil ponerte allí mentalmente para pensar el personaje?
Sí, sí, eso es una especie de guiño, ¿no? Porque realmente yo no soy Blanca Perea, ni ella es mi alter ego, ni tenemos nada más allá que ver que el perfil exterior, ¿no? Somos mujeres del mismo mundo, de la misma época, con una vida relativamente similar. Solo que a mí crear un personaje tan cercano, que no soy yo, pero sí podría ser una íntima amiga mía, sí podría ser hasta mi hermana, pero podría ser una compañera de universidad, podría ser alguien con quien yo puedo establecer una enorme complicidad, ¿no? Y entonces todos tenemos muchas Blancas Pereas a nuestro alrededor, estas mujeres que la vida se les derrumba de pronto, y entonces meterme en su piel y sentir por sus palpitaciones, ¿no? Casi, y desarrollar sus movimientos, pues me ha resultado muy sencillo, porque tenía ese contenedor tan cercano.
¿Y cómo fue el pasaje de la docente universitaria a la escritora? A la escritora profesional, es decir, no a la escritora, sino a alguien que pasa a ser un escritor profesional. ¿Qué es eso? Bueno, una persona que vive del trabajo de escribir y que tiene que, bueno, ponerse en manos de las editoriales, como ahora te sacan 3 semanas de vuelta por América Latina y pasear por el mundo y demás.
Sí, bueno, vino casi por accidente, quiero decir, el resultado casi por accidente. Yo llegué un momento después de 20 años en la universidad, que ya había cubierto mis metas inmediatas y tenía consolidado mi lugar, ¿no? Y pensé que tenía ganas, ilusión, fuerza para hacer algo nuevo, para emprender un proyecto distinto, y arranqué a escribir, sin saber a dónde iba a llegar, porque yo no tenía nada que ver con el mundo editorial, ni literario, nada por el estilo. Pero bueno, empecé a hacerlo con ganas, me ilusionó tanto el proyecto que me sumergí en él y me llevó a terminar casi por sumergida de una manera que casi estaba abducida, ¿no?, por la historia. Y entonces tuve la suerte de que me resultó, contrariamente a lo que a menudo pasa, por desgracia, pero a mí me resultó muy fácil publicar, porque, bueno, me puse en contacto con una agencia literaria, enseguida me acogieron y ellos tuvieron el buen ojo, el buen criterio también de dar con una editorial que estaba abriendo una nueva colección de narrativa, y ahí entré. Y después tuve la tercera buena suerte, ¿no? La primera fue la agencia editorial, la segunda, la agencia literaria, la segunda editorial, y la tercera, que es la gran suerte, es la acogida de los lectores.
¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive el éxito? Cuando yo digo, por ejemplo, sí, en la presentación, 1 millón de ejemplares vendidos en España. Es mucho,
sí, pero se lleva bien. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy muy conocida en nombre. Y en rostro y en cara, pues bueno, de vez en cuando sale el libro y estoy y aparezco por hacer un periódico, en un programa de televisión, una revista, pero no soy una presencia asidua en los medios en absoluto. Entonces a mí prácticamente nadie me conoce por la calle y yo llevo una vida muy cómoda y de lo más normal. Evito dar mi nombre todo lo posible, si voy a reservar una mesa en un restaurante, cualquier cosa así, porque bueno, siempre te quieren con todo el cariño, claro, tratar muy bien, pero a veces te incomoda un poquito, pero en general todo el mundo me recibe con mucho cariño y con mucho aprecio, con mucha cordialidad, y bueno, yo estoy encantada y estoy agradecida sobre todo.
Bien. Bueno, has trabajado en tus dos novelas en elementos que tienen con los recuerdos y con los recuerdos de españoles, bueno, viviendo en otros lugares, en exilio, que tienen que ver con distintas cosas. También muchos pasaron por América Latina. ¿Puede ser una geografía posible para una próxima novela?
Me lo preguntaban ayer, en lo mismo, me hicieron una pregunta de la agencia EFE española, y hoy en todos los medios de España sale un pedacito yo diciendo, puede que mi próxima novela, en realidad era una respuesta del todo inocente, porque me preguntaban, ¿esta tierra daría lugar para una novela? Yo, esta tierra da lugar para millones de novelas. Pues puede ser, porque a mí, como hemos estado hablando antes, me gustan mucho las novelas de ida y vuelta, ¿no? De desplazados y de trasterrados y de nostalgias y de memoria, y puede ser. Bueno, y aquí tenéis un material, vamos, aquí puedo traer yo novelones enteros, una saga entera.
¿Ya sabes cuál es tu próxima novela?
Estoy dando vueltas, porque al igual que me pasan las dos, en Misión Olvido y en El Tiempo entre costuras, que van, que lo hemos dicho, como compuestas por distintas capas temáticas, digamos que tengo la capa base, ¿no? La primera sí que la tengo, pero quiero encontrar más puntos de interés que puedan ir confluyendo en la historia. Y yo suelo dedicar un tiempo largo, unos cuantos meses, a pensar sobre la novela, a programarla, a trazar la hoja de ruta y a irla diseñando antes de empezar a escribir, antes de abrir el primer documento que ponga capítulo 1 y empieza a teclear la primera frase. Entonces estoy en ese proceso de ir pensando.
¿Y vas tomando apuntes, por ejemplo?
Voy tomando apuntes, sí.
¿A mano?
Sí, voy rellenando cuadernitos, bien, tarjetas, a veces incluso un ticket que te compras, sí, unos zapatos y lo sacas rápidamente porque no tienes dónde apuntar. Y además yo soy como un pequeño vampiro, ¿no?, que voy sacando ideas cuando estoy en modo crear o modo escribir. Pues voy sacando ideas y de pronto pues voy en el coche y suena una canción en la radio y me quedo con un trocito de la letra, o leo una noticia en el periódico, o no sé, o oigo una frase, no sé, tomando un café, ¿no? Y me voy quedando con cosas, voy apuntando un nombre que me seduce, cualquier cosa, y luego con todo ese material ya después voy construyendo algo más grande.
La novela se llama Misión Olvido, su autora María Dueñas compartió estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias.
Mil gracias, Gonzalo, a ti y a todos tus oyentes.